Ses paroles sont douces que l'huile, mais vraiment, ce sont des poignards.
Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan
La Ensalada.
Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad.
Desde la semilla hasta tu plato.
Una ensalada llena de sabores.
Y de saberes.
Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente.
Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este programa de Radio Universidad Veracruzana, que transmitimos desde la Atenas Veracruzana, desde la capital de nuestro bello estado. Saludo con mucho gusto a todos ustedes que seguramente están yendo al trabajo, si no es que ya están ahí, o están en la escuela, o están apenas desayunando, tomándose su cafecito y escuchando un programa más, una emisión más de La Ensalada. David Lynch, ¿cómo estás el día de hoy, amigo?
Hoy estoy excelente. Muy buenos días a ti, Citlali, y a todos los que nos escuchan. Les recuerdo a todos que esto es radio universitario, no es radio comercial ni nada. Entonces exigimos y pues les pedimos su participación. Por favor, hay que retroalimentar. Ustedes tienen que decirnos qué es lo que quieren escuchar durante el mismo programa, y para programas futuros se pueden conectar a través de muchos medios de contacto, Facebook siendo uno de los mejores, en Siembra UV.
Y es una manera, o sea, se los exigimos, como bien dice David, pero de una manera bastante amorosa y amigable. Recuerde que podemos tejer una comunidad radiofónica, participativa, reflexiva, que cada vez se teja y genere un textil aún más grande. Estamos al teléfono 817-5115 para todos sus comentarios. Algo que usted quiera compartir y reflexionar al respecto, será más que bienvenido al 817-5115. Como bien lo dices, David, tenemos Facebook de Radio Universidad Veracruzana y de Siembra UV, y en el Twitter nos pueden encontrar como @radioUV y @siembraUV.
Y como siempre, este programa va a estar disponible como grabación junto con los antepasados en forma de podcast, que se puede descargar y disfrutar en cualquier momento. Estos se pueden encontrar por la página de Facebook de Siembra UV y también en la página de Radio UV.
¡Qué maravilla ahora la tecnología! Pero como bien se dice desde la Universidad Veracruzana, sí la innovación, pero también la tradición. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos en vísperas de celebrar, por ser mañana el 8 de marzo, a todas las mujeres, aquellas mujeres luchonas, trabajadoras, pero además recordar que un día como ayer, 6 de marzo, Gabriel José de la Concordia García Márquez, mejor conocido como Gabriel García Márquez, hubiera o estaría cumpliendo 90 años de edad. Un 6 de marzo de 1927 fue que nació, y de verdad que sus libros, bueno, son fantásticos. y mágicos, por, como todo el mundo sabe. 100 años de soledad me fascina. Y uno de los cuentos que más me encanta y que me hizo llorar, la verdad, fue El ahogado más hermoso del mundo. Y queremos comenzar esta gran ensalada que está dedicada a todas las mujeres, ya que mañana conmemoramos el Día Internacional de la Mujer 2017 con una frase célebre de este gran escritor nacido en Caracataca, Colombia, Gabriel García Márquez. Él decía: yo diría que el machismo, tanto en los hombres como en las mujeres, no es más que la usurpación del derecho ajeno. Así de simple. Con esto comenzamos la ensalada.
Vamos a masticarlo despacito
para digerirlo bien.
Y bueno, como bien lo estábamos mencionando, el tema del día de hoy es especial porque vamos a hablar sobre la mujer en la agricultura. El tema del Día Internacional de la Mujer 2017 es las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 para el 2030. Hay trabajadoras, hay obreras, pero también hay campesinas, y este programa está dedicado a todas ellas. Y para hablar sobre este tema está con nosotros una queridísima amiga y hasta familiar político resultó, Gisela Illescas. Ella es campesina, agroecóloga, feminista comunitaria y muchas otras cosas más. Con ella estaremos cocinando esta rica ensalada, y como ingrediente de hoy tenemos el achiote. ¿Cómo ves, David, todo esto?
Pues está muy bien, estoy muy emocionado. Yo tengo mujeres en mi familia que también se consideran campesinas y que uh-huh. han trabajado en la agricultura, y pues estamos listos para empezar.
Yo creo que todos tenemos en nuestra familia, o al menos la mayoría, la dicha de contar o haber contado con una mujer campesina, sembradora y labradora, y para mí es muy emotivo este programa. Y se lo quiero dedicar con todo mi cariño y mi corazón a mi abuela Eufemia. Ella que no sabía leer ni escribir, ella que con sus manos fuertes, trabajadoras, sacó adelante a mis tíos, a mi papá, y que fue productora de café, cortadora de café y de caña, y además vendedora de fruta y de hortalizas. Con todo este cariño se lo dedicamos a todas esas mujeres de allí. Y bueno, vamos ahora a continuar con la entrevista. Vamos.
Vamos a descubrir las capas de la cebolla
con quien conoce de estos temas.
Gisela Illescas, campesina, agroecóloga y feminista comunitaria, actualmente coordinadora de FEM Café, está con nosotros en el estudio. Gisela, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, por abrirnos el espacio de Radio Universidad, muchísimas gracias.
Oye, de verdad que es un gusto tenerte aquí de nuevo. Ya habías estado con nosotros en la ensalada, justamente hablando sobre el papel de las mujeres en el campo, pero bueno, estamos en vísperas de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, y bueno, queremos antes que nada que nos comentes, más allá de esta descripción breve que dimos, ¿quién eres tú y cómo es que te conectas con el campo?
Pues fíjate que yo nací en el campo, soy originaria de un municipio que se llama Ixhuatlán del Café. De hecho, crecí en el campo y luego tuve la fortuna y el privilegio de poder estudiar agroecología y trabajar desde hace 16 años con las comunidades cafetaleras en el municipio del cual provengo. Entonces me considero campesina porque trabajo y vivo en el campo y vivo del campo también, ¿no? Entonces, este acercamiento que yo tengo con el campo tiene que ver también un poco como lo mencionas, y también es el reconocimiento a las abuelas, ¿no? Mi abuela era 100% campesina, toda su vida fue a cortar café, a traer leña, todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo vivo ahora en medio del cafetal con mis hijas, que también estoy inculcándoles el amor por la tierra y sobre todo en aras pues de la conservación también, ¿no?
Las mujeres que además son quienes conservan las semillas, quienes las protegen, la semilla como un legado muy importante que da continuidad a la vida que nos comemos, por no decir que nos la devoramos a veces, pero también son esas mujeres las que cuidan nuestros bosques, nuestras selvas, nuestros suelos y nuestras aguas.
Así es importante el día de mañana que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. No es un día para celebrar que somos mujeres y que somos bonitas.
Ni que salimos de la costilla de nadie.
Nada, ¿no? Al contrario, sí. Salen de nuestro útero. Sin embargo, es un día sí para reflexionar en torno a cómo hemos avanzado en la cuestión de derechos de las mujeres, pero cómo todavía hay muchos retos que tenemos que cumplir. Y digo, a nivel de mujeres campesinas, te puedo decir, por ejemplo, que a nivel mundial solamente las mujeres poseemos el 2% de la tierra. En mi comunidad, en mi región, las mujeres poseen, son propietarias solamente del 37% de la tierra.
Es uno de los grandes problemas estructurales que se viven en el campo. Me ha tocado ver, David y Gisela, e ir a algunas asambleas de ejidatarios, y son escasas las mujeres que están ahí. Justamente tiene que ver con eso que tú comentas.
Sí, tiene que ver con la propiedad de la tierra, ¿no? A pesar de que las mujeres producimos entre el 50 y el 80% de la producción de alimentos, no poseemos la tierra. Es decir, lo hacemos en agricultura familiar, en agricultura de traspatio o en recolección. Entonces, quienes poseen el capital para trabajar, quienes poseen los medios de producción, generalmente son los hombres. Y las mujeres, aunque producimos lo más importante, que es el alimento de las familias, no somos poseedoras de la tierra. Lo cual obviamente nos deja en desventaja, ¿no? Y de ahí se derivan un montón de problemas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en torno a la cafeticultura, te puedo decir que en el año 2016, del total de los recursos que se destinaron al café, el 67% fueron para hombres y solo el 33% para mujeres. Y eso tiene que ver porque no son poseedores de tierra, uh-huh. Por lo tanto no pueden acceder a subsidios ni a programas, ¿no?
Ni tener en algunas ocasiones capacidad de decisión sobre estos terrenos.
Así es, uh-huh. Como no eres dueña de la tierra, solamente eres esposa de, entonces lo que tampoco puedes decidir en torno a las políticas que se llevan a cabo para en torno a la agricultura, ¿no? Uh-huh.
Sí, se me hace que eso es uno de los problemas más fuertes, ese asunto de la falta del poder de la decisión, ¿no? Para este poder realmente, pues, adueñar, ¿no? De todo el proceso. Pero usted no se está dejando en esto. Veo aquí que forma parte de una cooperativa que se llama FEM Café. ¿Nos podría contar un poco sobre eso?
Sí, FEM Café es una marca que proviene de una cooperativa. Nuestra cooperativa se llama Campesinos en la Lucha Agraria, y lo que hacemos con FEM Café es reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres. Uh-huh. Entonces, a través de la venta del café, lo que hacemos es que, aunque las mujeres no sean poseedoras de tierras, ellas tienen, sus esposos tienen, por obligación, digamos, que darles parte de la cosecha para que ellas la puedan comercializar, y entonces uh-huh. ellas puedan generar ingresos y tomar decisiones en torno al uso de los recursos con los ingresos que se generan. Es decir, no son los hombres únicamente quienes realizan la comercialización del café, sino las mujeres, aunque no sean las dueñas de los terrenos, acceden a parte de la cosecha y pueden comercializar, tener recursos, tomar decisiones, y eso cambia las relaciones de poder, incluso al interior de cada familia y obviamente dentro de la organización también.
¿Y desde cuándo inició esta cooperativa?
La cooperativa tiene trabajando ya de manera legal 9 años, aunque hemos estado trabajando de manera organizada en esta región por los últimos 25 años. Uh-huh. Entonces, dentro de la cooperativa participamos 2 generaciones ahora, y esperamos que nuestros hijos e hijas se incorporen en el futuro también.
¿En qué área de Veracruz se encuentra esta cooperativa?
Estamos en los municipios de Ixhuatlán del Café, Amatlán de los Reyes y Cosautlán de Carvajal.
Por eso es que el café sale a relucir en esta cooperativa. Es una zona donde se puede producir café bajo sombra, justamente.
Así es, café orgánico y agroecológico, obviamente bajo sombra, no solo orgánico.
A mí siempre me gusta sugerir a la gente que votan con sus pesos, que votan con su poder económico. Entonces, pues a mí que me gusta el café, ¿dónde podría encontrar y apoyar comprando y este café de la cooperativa?
Tenemos distribuidoras solidarias que nos ayudan aquí, por ejemplo, en Jalapa y Coatepec. Algunas organizaciones que nos ayudan a distribuir, como Global Water Wash, uh-huh. Miriam Ramos, ella nos ayuda, y algunas otras compañeras. Y vamos a estar próximamente ya instaladas en el tianguis agroecológico de Jalapa. Vamos a tener ya un stand como parte de una coalición de organizaciones que conformamos hace 1.5 años y con la cual estamos trabajando, que se llama Cobija.
Ah, qué bien. Ah. Sí, que lo conforman distintas ONGs. Gisela, esto me suena a una resistencia proactiva, a una resistencia desde desde el lugar donde ustedes son originarios, y además les da una retribución, tal vez económica, pero sí en un fortalecimiento de un tejido social más inclusivo.
Así es, fíjate que como organización hemos pasado por diferentes procesos, pero te podría decir que venimos a caer a considerarnos y a posicionarnos también como una organización feminista en el momento en que decidimos poner la vida en el centro. Decimos, el café solo es el pretexto para tener una mejor vida, porque es un producto que se puede comercializar. Pero dentro de los principios que nosotros manejamos está, por ejemplo, la justicia alimentaria. Uh-huh. Es decir, de nada sirve que nosotros produzcamos café y lo vendamos y lo comercialicemos si estamos descuidando nuestra alimentación. Entonces, un pilar fundamental es la justicia alimentaria, la producción de nuestros propios alimentos.
Ya no hablar tan solo de soberanía ni de seguridad, sino de justicia.
De justicia.
¿Por qué es importante la justicia en este caso?
Porque si tú analizas la distribución de alimentos, las formas de producción, incluso las formas en las que se consumen, van más allá de solo si tú quieres conservar tus semillas locales o tus productos tradicionales. Tienen que ver con políticas que te obligan o con cambios en la cultura alimentaria que te obligan a desarraigarte de tus alimentos tradicionales. Uh-huh. Entonces la justicia revalora, reconoce, pero además nos pone en una posición de tomar decisiones acerca de lo que queremos producir, lo que queremos comer, pero sobre todo también hemos acuñado ese término porque tiene que ver no solo con nosotros que producimos parte de nuestra alimentación, sino porque también queremos que la gente que consume los productos que nosotros producimos, porque además de café tenemos una gama amplia de productos, el producto no sea excesivamente caro, que solamente se convierta en un producto elitista, sino que pueda ser accesible económicamente para la mayoría de la población. Entonces, que la alimentación sea un derecho, no solamente un privilegio para unos cuantos. Por eso es el término que estamos nosotros acuñando ahora.
Claro, y muy a propósito de lo que estás hablando, recuerdo ver en algunos mercados orgánicos estos productos orgánicos excesivamente costosos e inaccesibles, como tú lo mencionas, para todo el grosso de una población. En este caso, lo que ustedes están generando es un espacio donde primero quienes están produciendo puedan tener acceso a comer. Eso se me hace una maravilla. Y me imagino que al ser un cafetal bajo sombra, tienen otros productos.
Así es. De hecho, estamos promoviendo los cafetales comestibles, que es reincorporar especies para la alimentación dentro de los cafetales. Entonces, en días pasados, un colega, digamos, del medio cafetalero me decía, ¿por qué no incrementan su productividad? Y yo le decía, porque estamos privilegiando nuestra comida, ¿no? Oh. Entonces, ¿por qué no quitamos la sombra para producir café a pleno sol que te dé más producción? Pues no, porque nosotros, además de café, producimos parte de los alimentos a través de los cafetales comestibles. Entonces hay muchas especies que requieren, como plantas trepadoras que requieren estar en árboles de sombra, ¿no?
Claro.
Entonces es por eso que, digamos, poniendo en el centro la vida, nos quitamos de muchos problemas, ¿no?
Qué maravilla. O sea,
adiós, esta parte que decías del tejido social, ¿no? La parte del arraigo generacional, del relevo generacional, de también la revalorización de nuestros antepasados, ¿no? Cómo estamos recuperando ese conocimiento tradicional, pero cómo también estamos trabajando con las y los jóvenes para que ellos también se sientan orgullosos de este legado que tenemos nosotros de cuidado en la región, porque estamos inmersos en zona de bosque de niebla que tenemos que conservar también.
Súper importante para el mundo, el bosque de niebla. Y bueno, Gisela, tú eres campesina, por un lado. Y por otro lado, estudiaste en Chapingo, ¿verdad?
Sí.
Agroecología. Estás sumando desde dos miradas hacia la misma intención. ¿De qué manera esto te ha fortalecido? No solamente eres la agroecóloga que estudió, ni solo eres la campesina. ¿Cómo ha fortalecido esto para ti y para quienes para quienes participan también en esta cooperativa?
Fíjate que ha sido muy importante. Yo creo que no debe estar peleada la academia, digamos, con la realidad del campo mexicano, en este caso la agronomía con el sector campesino. Al contrario, creo que Chapingo es una universidad que que en las aulas, por ejemplo, aprendemos muchísimo, pero en los viajes de estudios también. Y sobre todo también nos ha permitido tener una mirada hacia el exterior de lo que se puede hacer, nos ha permitido, digamos, viajar a otros países, conocer otras experiencias e incorporarlas en el trabajo que hacemos dentro de la organización. Uh-huh. Creo que es muy importante como joven, la gente que estudia agronomía o agroecología, que no solo esté pensando en trabajar en alguna dependencia de gobierno, ¿no?, sino que pueda crear sus propias formas de organización y sobre uh-huh. todo regresarle también al campo eso que a través de los impuestos se da por medio de la educación pública y gratuita, ¿no?
Sí, se me hace importantísimo esa perspectiva de que pues un cafetal no es nada más una fábrica de café en donde hay insumos y hay productos que salen. Por eso el enfoque que no es nada más hacia la productividad, que tiene que ser pues un estilo de vida. Ustedes están viviendo ahí, no es nada más la fábrica donde van a chambear, sino es su entorno. Me gustaría saber más de los otros cultivos que tienen en el cafetal.
Fíjate que además de café, identificamos casi 36 especies con uso comestible. Uh-huh. Tenemos identificadas como 25 con uso medicinal. Y además las otras que nos proveen leña o flores, ¿no?, o incluso insectos que se colectan, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que estamos haciendo uno es reincorporar primero especies nativas de sombra para proveer sobre todo de fruta. Pero también estamos cultivando, por ejemplo, papa voladora, aunque es una especie uh-huh. exótica, pero nos permite incrementar el cultivo de calorías dentro de los cafetales. Uh-huh. Y luego también hay que estudiar muy muy bien también las posiciones en las que está, si está en ladera, ¿no?, para también ver qué otras especies. Por ejemplo, uh-huh. en algunos cafetales de la parte más alta se produce muchísima palma camedor, uh-huh. ¿no?, y algunas otras especies de follajes para los arreglos florales. Uh-huh. En la parte, digamos, media, ahí se está produciendo, acabamos de sembrar la temporada pasada de lluvia, cardamomo, también como una especie para poder comercializar en el futuro, uh-huh. pero sobre todo también estamos recuperando y rescatando varias hortalizas tradicionales como los quelites, las yerbamoras, citlales, a propósito de citlales.
Los tomatitos tocayos.
Sí, sí. Otros más grandes que se llaman ojos de venado, ¿no? Ajá. Hay infinidad de especies.
Oye,
que
por mi zona le dicen huehuetoro, pero bueno, eso es otra cosa.
Ah, pero han de ser los grandes, porque sí, los otros son muy pequeñitos.
Sí. Y bueno, me imagino que al ser también un FEMCAFE, un café o un espacio, un sistema agroecológico también feminista, no quiere decir que se separe por género o no quiere decir que se exalte a la mujer. ¿Qué hay detrás de esta corriente?
Fíjate que en días pasados igual otro compañero me preguntaba que si feminismo era equivalente a machismo, pero ahora de las mujeres. Y uh-huh. yo le decía no. Porque el feminismo lo que hace es visibilizar y revalorar, jamás oprimir, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es cómo equilibrar las relaciones de género dentro de las familias, sobre todo en temas de la economía del cuidado, que tiene que ver con la alimentación y el cuidado de los hijos e hijas, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de la venta de un producto podemos equilibrar esas labores de cuidado? Como los hombres ahora, ellos se hacen cargo también del cuidado de los hijos y tienen una paternidad responsable también, uh-huh. ¿no? No se trata de, como tú lo decías, de exaltar o poner en un pedestal a las mujeres como diosas, sino más bien de reconocer que somos un conjunto, pero que tiene que haber equidad, ¿no?
Claro.
Y tiene que haber esa revalorización y sobre todo visibilización. Lo uh-huh. que no se dice se invisibiliza, y si no reconocemos que sí existe un sistema, podría yo decirlo, capitalista y patriarcal, que oprime a las mujeres, uh-huh. Si no lo decimos, pues tampoco podemos hacer acciones para cambiarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, dentro del campo, tampoco vamos a decir que todo es miel sobre hojuelas, también existe, pues estamos viviendo en un contexto de violencia también, ¿no?, de desintegración familiar por asunto de la migración, uh-huh. pero entonces lo que buscamos es cómo nos volvemos a conectar entre nosotros, entre claro. nosotras, a nuestro interior como mujeres, y luego con nuestras familias, cómo uh-huh. vamos modificando también, cómo vamos retomando la comunicación entre la familia, porque se ha perdido mucho, ¿no? La tecnología nos aleja de la claro. familia, ¿no?
Sí, claro. Oye, también, digo, no soy experta ni nada, pero también hay ciertos usos y costumbres que guardan entre líneas una desigualdad hacia la mujer también.
Sí, en el caso, retomando el primer punto que comentamos, por ejemplo, se estila todavía en algunas regiones que las mujeres, por ser mujeres, no deben recibir herencia, porque uh-huh. por eso se van a casar, ¿no?
Ah,
entonces,
caray.
No son herederas de tierras, porque entonces ellas se van a casar y su esposo va a tener uh-huh. la propiedad, y entonces no van a requerir de tierra, ¿no?
Claro.
Y tenemos un ejercicio muy chistoso que le llamamos, por ejemplo, ¿de quién es la cartera y de quién es el monedero, ¿no? Entonces, ¿de quiénes son los medios de producción? ¿De quién es la casa, la camioneta? ¿De quién es la yunta o lo
las
que sea,
tierras,
¿no? Las tierras. ¿Y de quién es la licuadora, el molcajete, ¿no? Sí. La plancha, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos equilibrando esas relaciones de poder? ¿Cómo vamos primero reconociendo que existen y sobre todo cómo vamos modificándolas para pensando en cómo las nuevas generaciones también van asumiendo nuevos roles, claro, de trabajo, ¿no?
Y de nuevo la familia o esta estructura familiar que puede ser ahora muy diversa, ahora sí se reconoce, saber que es un espacio nuclear, es un espacio donde se hace política, donde se habla de educación, donde se habla de inclusión o exclusión. Es un lugar donde podemos a partir de ahí irradiar, ya sea de manera tóxica o de manera negativa o también positiva.
Así es, te decía, si ponemos en el centro la vida de la familia, la vida de las personas, cualquiera que sea su identidad, y la vida del planeta, eso nos hace repensar muchas de las del actuar que tenemos. Uh-huh. Pero también en estos 20 ya son casi 28 años de trabajo, un poco lo que hemos aprendido es que, aunque es muy, muy importante y es el pilar fundamental de la familia, tenemos que empezar a pensar no solo en nuestra familia, sino también en la colectividad, en la, claro, comunalidad, ¿no? Si uno solito quisiera salir adelante desde su propia familia, a lo mejor tienes privilegios y lo puedes hacer, pero no todas las familias, uh-huh, en todas las regiones.
Claro.
Entonces, ¿cómo también aprendemos a trabajar de manera colectiva, de manera cooperativista, en la que podamos apoyarnos unos a otros?
Claro,
¿no?
De manera horizontal, uh-huh, y no tanto jerárquica como estamos acostumbrados ahora con el capitalismo.
Ahora vamos a tomar una pausa ahorita para escuchar una canción. Está muy interesante la entrevista. Lo vamos a seguir platicando con Gisela Illescas, pero primero vamos a escuchar una canción que se llama Mujer Divina, de un álbum de Natalia Lafourcade que se grabó en el 2012. Todo el álbum es un homenaje a Agustín Lara. La canción es Mujer Divina.
Vamos a escucharlo.
Mujer. Mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer, que no se olvida, tienes vibración de sonatina pasional.
Yeah.
La especialidad de la casa,
el ingrediente secreto. El ingrediente de hoy es la chaya. La chaya o árbol espinaca es más nutritiva que las espinacas y las acelgas. Es muy fácil conseguirla, pues crece silvestre y posee además un alto contenido en fibra. Es un arbusto nativo del estado de Tabasco y de la península de Yucatán en nuestro país, pero puede cultivarse en cualquier lugar con un clima cálido húmedo de buen drenaje y luminosidad. Es un arbusto de hojas perennes, perteneciente a la familia de la Europhibiaceae. Sus hojas son comestibles y nutritivas. Está asociada principalmente a la cultura maya, en donde se consumía mezclada con maíz y semillas de calabaza en una especie de tamal. Contiene calcio, fósforo y hierro, vitaminas como caroteno, tiamina, riboflavina, niacina y ácido ascórbico. 100 gramos de estas hojas pueden contener hasta el 33% de proteínas y es versátil en cuanto a los ácidos que posee: aspartico, glutámico, treonina, serina, prolina, alanina, glicina, valina, metionina, isoleucina, leucina, tirosina, fenilalanina, lisina y arginina. Comparada con las acelgas y las espinacas, la chaya contiene 7 veces más de estos ácidos. En guisos, sopas o como envoltura de tamales, la chaya es exquisita, pero si les interesan las bebidas energizantes, la infusión de hoja de chaya proporciona una instantánea recuperación de energía con efectos relajantes. Posee vitamina A, vitamina B, fósforo, calcio, hierro, proteínas y minerales.
Les recordamos que estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. El programa de hoy en La Ensalada está dedicado a todas las mujeres que, gracias a la labor que hacen desde el campo, nos alimentan.
Si tienen algún comentario, alguna duda o alguna pregunta para nuestra invitada de hoy, se pueden comunicar al 817-5115 y participar en el conversatorio.
Así es, y le queremos mandar un cálido abrazo a una gran amiga, conductora, comunicóloga y también feminista, ¿por qué no?, a Isela Pacheco, y ella misma nos manda un abrazo inmenso también a todas las mujeres que contribuyen a nuestra agricultura. Gisela, más al rato vas a estar en entrevista con ella, ¿verdad?
Sí, vamos a estar en el programa de Veracruz Agropecuario junto con otras compañeras.
Ah, qué bueno, para justamente visibilizar el trabajo que vienen realizando desde FEMCAFE y desde esta feminidad que todo mundo o que toda la sociedad, hombres y mujeres, necesitamos. Les recordamos que estamos hablando sobre el Día Internacional de la Mujer, muy a propósito de esta conmemoración, enfocado ahora en las mujeres del campo, las mujeres campesinas y las mujeres en la agricultura. Y hay que recordar que ya han pasado más de 100 años desde la manifestación de las obreras de la fábrica textil en Nueva York. Ellas protestaban por la opresión laboral, pedían la reducción de sus horas laborales tan solo a 10 horas y también que hubiera un tiempo de lactancia, cosa que antes no había. Ellas fueron 100 mujeres aproximadamente las que murieron víctimas del fuego, y se le atribuye este evento doloroso al dueño de la fábrica, esta fábrica de textil. Es por eso que todos los 8 de marzo la ONU conmemora, no celebra, conmemora el Día Internacional de la Mujer. Oigan, ¿y qué simbólico es que haya sido en una fábrica de textiles, cuando la etimología de esta palabra textil es un tejido? Y las mujeres son aquellas que tejen puentes y que fortalecen el tejido social. La mujer en la agricultura, Gisela, nos estabas comentando de estos 3 problemas estructurales que ocurren. Uno de ellos, ¿qué pasa con la propiedad de la tierra? ¿Quién la tiene? ¿Quién posee tierras? Sobre el acceso a la educación o falta de acceso a la educación de la mujer en el campo. Y la doble, y bueno, decías tras bambalinas, la triple jornada que tenemos.
Así es. Te comentaba, por ejemplo, que a nivel mundial solo poseemos 2% de la tierra. Aquí en México la estadística marca que el 26% de la superficie está a cargo de las mujeres o son dueñas legales de la tierra. Lo cual, ya decíamos hace un rato, nos pone en una brecha, en una desventaja, porque no nos permite tomar decisiones ni tener incidencia en la toma de decisiones ni en las políticas dirigidas hacia el campo. Uh-huh. A nivel educativo también, a pesar de que hemos avanzado en los últimos 50 años, las mujeres en nuestro nivel educativo todavía existe una brecha. Y a nivel global estamos por abajo, un 3% por abajo de los hombres, ¿no? Uh-huh. Y también hablando de educación y para comenzar a hablar de la triple jornada, las mujeres trabajamos más horas, 16 horas en el campo, por ejemplo, en comparación con 13 horas que trabajan los hombres, pero ese trabajo que hacemos, mucho de ese trabajo es de cuidado o trabajo no remunerado, uh-huh, que tiene que ver con la alimentación y la crianza, y obviamente es no reconocido, no valorado, no visibilizado. Incluso la economía feminista plantea que si consideráramos el trabajo de cuidado como un impuesto que tuviéramos que pagar, o como si se pagara a todas las mujeres por ese trabajo que realizamos, estaríamos o contribuimos de manera oculta, uh-huh, en un 32% al Producto Interno Bruto. No contribuimos por el trabajo de cuidado, uh-huh, que se hace. No quiere decir que no lo querramos hacer, ¿no? No quiere decir que estemos en contra del trabajo de cuidado, simplemente quiere decir que tenemos que reconocer, visibilizar, uh-huh, valorar, y sobre todo las mujeres cuando nos insertamos al ámbito laboral también tenemos que decir que cumplimos la triple jornada: el trabajo laboral, el trabajo no remunerado, y a veces todavía nos quedan ganas de trabajar en trabajo comunitario, uh-huh, que tampoco es pagado, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso viene este exceso de trabajo, lo que ha provocado es que las mujeres tengamos ahora algo que se conoce como, bueno, consecuencias de ese trabajo han sido que tengamos ahora depresión, desánimo y deterioro de nuestra salud.
Claro.
¿No? Y sobre todo, tampoco, digamos, tenemos que trabajar en conjunto como familias, ¿no? ¿Cómo podemos tener trabajos de cuidado corresponsables, uh-huh, en donde los hombres no nos ayuden, sino ejerzan su paternidad de, claro, manera responsable, claro, ¿no?
Oye, y esto que estás comentando es de verdad bastante importante, y ojalá que aquellos tomadores de decisiones lo consideren. Qué bueno que se está visibilizando esta triple jornada que tienen las mujeres, porque cuando se generan los proyectos institucionales, federales y gubernamentales, y son proyectos de género, muchas veces estos proyectos productivos son una carga aún más pesada para aquellas mujeres, en vez de poder fortalecer, contribuir a de manera económica a su desarrollo y bienestar.
Así es. Entonces, si las mujeres tenemos menos acceso a la educación, entonces el tipo de trabajos a los que podemos acceder o el tipo de actividades laborales que podemos hacer, obviamente, son, digamos, de más bajo nivel que las que pueden desarrollar los hombres en algunos casos por el bajo nivel educativo. Por lo tanto, los salarios son menores, por lo tanto, los hogares en donde las mujeres están al frente a veces son los que sufren mayor pobreza en algunos casos, ¿no?
Gisela, ¿nos podrías dar un ejemplo y visibilizar, como tú bien lo mencionas, cuáles en una jornada o en un día, cuáles serían las actividades de un campesino y cuáles son las actividades de una campesina?
Sí, voy a ponerte dos ejemplos, voy a tratar de ser muy rápida. La mujer se levanta más temprano porque tiene que preparar el lunch para que el esposo se vaya.
Y no estamos hablando de las 7 de la mañana.
No, estamos hablando de las 5 de la mañana, ¿no? Entonces tiene que levantarse a las 5, si tiene molino o acceso al molino, va al molino, muele, hace el desayuno, prepara el bastimento, le decimos nosotros, que es el itacate que se lleva su esposo al campo. Ellos salen en promedio a las 7, 7 y media. Cuando el compañero se va, entonces ella se queda y tiene que hacerse cargo ahora de los niños, ¿no? Entonces, tiene que alimentarlos, llevarlos a la escuela, si es que van a la escuela, ¿no? Para que ellos prosigan con sus actividades, ella regresa a casa. Si tiene trabajo que hacer, entonces se dedica en esa hora por la mañana unas 2 horas, porque después tiene que ir a dejarles el almuerzo a los niños y tiene que regresar a preparar la comida, ¿no? Por la tarde, también a veces desempeñan trabajo comunitario, uh-huh, y ella tiene que preparar cena y se acuesta generalmente después que todos ya están dormidos, después que el hombre ya está y todos los niños se durmieron. Incluso a veces les toca el cuidado también de los ancianos y los enfermos también, uh-huh, ¿no?
Claro.
Y los hombres sí trabajan, obviamente su trabajo es físico pesado, pero su jornada laboral es más corta, Uh-huh. Y te voy a comentar, ese es un ejemplo. Hicimos una encuesta con las mujeres en una comunidad que se llama Plan de Ayala. Les preguntamos a las mujeres cuántas, hicimos su calendario de actividades, de lo que hacen y estacional a lo largo del año. Y luego les preguntamos, más o menos había como libre entre media hora y una hora que tienen al día libre, ¿no? Que puede ser para bordar o coser o ver un poco la televisión. Uh-huh. Y les preguntábamos que si tuvieran tiempo adicional, ellas qué harían con ese tiempo. Y hubo compañeras que tardaron en responder hasta 15 minutos.
¡Wow!
Y lo más que pudieron decir es que si ellas tuvieran tiempo extra, lo que querían era visitar a su mamá o a sus hermanas, porque generalmente ni tiempo tienen de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, no había manera de decir si pudieran estudiar, si pudieran relajarse, si pudieran recrearse, si pudieran respirar. Híjole. O algo, porque no hay tiempo ni siquiera de pensar qué haríamos si tuviéramos tiempo extra o tiempo libre.
Eso,
¿no?,
me hace pensar lo que estás comentando sobre que las mujeres no son propietarias de la tierra, pero ni siquiera de su tiempo.
Se llama pobreza de tiempo, ¿no? Estamos tan ocupadas atendiendo a todo mundo que lo que redunda eso es una pobreza en nuestro tiempo, ¿no?
Y por eso esta frase feminista de mi cuerpo es mi territorio tiene un sentido y un significado importante.
Así es, eso tiene que ver en cómo nosotros, si mi cuerpo es mi territorio, entonces yo conozco mi cuerpo. Conozco lo que le gusta, conozco lo que le duele, conozco lo que quiere, lo que no quiere, puedo decidir. Pero si yo no conozco, no es mío mi cuerpo, porque entonces yo no puedo decidir, no puedo disfrutar. A veces ni siquiera lo puedo conocer, no lo puedo tocar, ¿no? Uh-huh. Es prohibido y es malo, ¿no? Entonces, ahí esta frase feminista encierra una, decimos nosotros, la libertad de las mujeres empieza en nuestro propio cuerpo. Si somos libres nosotras, entonces podemos vivir en libertad en todos los demás aspectos de nuestra vida. Pero si no somos libres ni en nuestro propio cuerpo, imagínate en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país, en el mundo en general, ¿no?
Claro.
Sí, se me hace muy simbólico este pues inequidad que existe, que nuestra sociedad capitalista, por decirlo así, por falta de mejor palabra, que no valora de algún modo estos trabajos que realmente son los que sostienen, uh-huh, a las comunidades y por eso, pues, al mundo en realidad. Sí. Está sostenido por eso, pero como no se puede monetizar o no se puede convertir tan fácil en dinero como un kilo de café o un kilo de maíz, pues no se valora.
De hecho, si analizamos la teoría marxista del capitalismo y la opresión de clases, pues la primera opresión es la de las mujeres también, ¿no? Y como es algo que, como tú bien lo dices, económicamente no está contabilizado, entonces no aparecen las estadísticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué se sostienen los campesinos, los obreros, ¿no? Pues porque las mujeres, tanto del campo como las mujeres urbanas, hacemos un montón de trabajo de cuidado que no está contabilizado, que no está visibilizado, ¿no? Uh-huh. Y mucho menos valorado, ¿no?
Y ya no hablar de las cocineras, que también son quienes transforman nuestros alimentos, no hablar de las obreras también, que tienen un papel importante, justamente por esto de las dobles y triples jornadas. Entonces, hay que consumir café feminista también.
Sí, sí, hay que decirlo. No se trata, como bien lo hemos estado comentando a lo largo del programa, de ponernos en una posición superior. Al contrario, creo que es poner bien los pies sentados en la tierra, con el corazón así bien firme, y decir, pues queremos la vida nuestra y la vida de todos y todas, la vida del planeta también, y por lo tanto tenemos que repensar todo, la forma en que vivimos, nuestros hábitos de consumo, ¿no? En cada decisión que tomemos en el día, saber a quién estamos apoyando, si alguna cooperativa como nosotros o alguna, hay muchas cooperativas y muchas iniciativas interesantes que podemos apoyar, o a las transnacionales que solamente se llevan el dinero y el trabajo y todo hacia afuera, ¿no?
Gisela, tú eres campesina, como lo habíamos mencionado, agroecóloga, feminista comunitaria, pero también eres madre y eres esposa.
Así es.
Y ahí, ¿cómo lo conjuntas también? Estamos interesados. Ya disculpa que estemos aquí sacando los trapitos al sol.
No, fíjate que tiene que ver con lo que les comentaba acerca de la paternidad responsable, ¿no? Ha habido épocas tengo casi 14 años de casada con mi esposo, y en estos años, no son tantos, pero hemos nosotros sabido mediar, ¿no? Cuando él ha tenido que salir a trabajar, yo me he hecho cargo de las pequeñas, pero cuando hemos decidido que yo esté al frente, entonces él se hace cargo de sus hijas, no como una ayuda para mí, sino como una paternidad. Y esto también, a veces pega, digamos, al interior de la familia también, ¿no? En donde se dice, oye, pues a lo mejor es un mandilón o lo que sea, pero yo creo que más bien es ejercer tu paternidad y disfrutar también de tus hijas, claro. ¿No? Él estuvo mucho tiempo fuera y ahora que está viviendo su vida como campesino es el que se hace cargo del cultivo de café, y el cuidado de las niñas, ¿no? Y yo puedo dedicarme un poco más a la comercialización ahora y a la promoción, ¿no?
Qué bien.
¿Y hay hombres que participan en esta cooperativa?
Sí, todas las compañías, haz de cuenta que son esposos, esposo y esposa, ¿no? Entonces, de hecho, los hombres, digamos, los poseedores de la tierra, ellos empezaron primero con la cooperativa y con el cultivo de café y con la exportación del café. Entonces, de ellos es el café que exportamos en la cooperativa es producto de los hombres y decidimos en México entrar al mercado desde hace 2 años con la marca de las mujeres.
Qué bien, ¿no? Qué bien, porque a veces esa palabra de feminista suena como que estamos excluyendo a hombres o algo así o poniéndolos abajo, pero en realidad lo único que exige es el lugar, pues claro. La equidad, es lo único sí. Que se exige.
Yo creo que es aún largo el camino de alfabetizarnos en temas de equidad de género, pero no es algo que no se pueda alcanzar. No hay que pensar que la fragilidad y la suavidad, o más bien no confundir la fragilidad y la suavidad con la fluidez y ductilidad que tienen las mujeres para resolver problemas. No pensar que somos emocionales. También los hombres son emocionales y también tienen hormonas. Somos un banco inmenso de emociones. Pero no confundir que somos emocionales con la empatía que podemos tener para las situaciones adversas.
De hecho, nosotros partimos del hecho fundamental de que todos y todas somos personas, seamos hombres, mujeres o lo que cada quien decida ser, ¿no? Entonces, si empezamos a mirar a los demás como personas y no con su etiqueta de eres hombre, eres machista o eres esto, sino más bien eres una persona y por lo tanto mereces igual alimentarte, vivir bien, ser libre, ¿no? Vivir feliz, ¿no? Uh-huh. Eso no se habla ahora, ¿no? Todo, digamos, la globalización y el capitalismo nos han llevado a mercantilizar la felicidad. Si no tienes o posees tal cosa, no eres feliz.
Claro.
Pero lo que nosotros decimos, hay que reconectarnos con nuestro interior y con nuestro alrededor para entonces ser que esa felicidad que está ahí dentro mane, ¿no? Y entonces eres una persona feliz, ¿no? No importa si eres hombre o mujer, ¿no?
Claro. Sí. Y esta palabra de amor, que a veces la confundimos también con relaciones tóxicas, con apegos, el amor es una cuestión de verdad inmensa que nos da libertad y tal vez sea también uno de los ingredientes que amalgamen para que tengamos equidad de género, entre muchas otras cosas.
Este conversatorio me está haciendo pensar mucho y recordar de nuestra conversación con Eduardo del Centro Ecodiálogos y cómo estábamos platicando de este policrisis, este llamado policrisis civilizatorio que estamos enfrentando. Se me hace que esto es este tipo de desigualdad e inequidad estructural de nuestra sociedad son como algunas de las causas más, más al fondo que están provocando estos. En realidad, una de las muchas cosas que tenemos que hacer es celebrar la diversidad y entre más diverso tenemos nuestras herramientas sociales y nuestras comunidades, más fuertes van a ser. Hablando de eso, también en sistemas biológicas y agroecológicas, la diversidad también nos protege contra contra plagas, contra muchos problemas. Entonces me da la curiosidad, ahorita en Veracruz y a nivel mundial, esto de la roya del café es un problema pues fuertísimo. Imagino, yo sospecho, no sé, ahorita me dirás si estoy acertado, pero sospecho que sus policultivos de cafetales comestibles les han de dar algo de resistencia ante esa plaga.
Fíjate que sí, de hecho, nosotros, bueno, nuestros cafetales están certificados orgánicos porque no hay certificación agroecológica en México, solo por ese hecho, ¿no?
Sí.
Pero lo que estamos haciendo desde hace año y medio fue hacer un estudio para correlacionar la calidad del suelo, la diversidad de árboles de sombra y la presencia de roya. Yo espero que como a más tardar en un mes podamos tener ya los resultados de ese análisis que hicimos muestreando 50 parcelas diferentes de cafetal con diferentes altitudes y con diferentes tipos de sombra para determinar cuáles habían tenido una mayor incidencia. Entonces, normalmente la política nos ha dicho, la política relacionada con el café, nos ha dicho que los cafetales había que tumbar la sombra porque entonces los cafetales tenían que quedar a pleno sol para que el hongo, que es la roya, no se reprodujera. Pero nosotros vimos que no, que al contrario, una mayor diversidad de árboles de sombra nos permite entonces que haya control biológico al interior de las fincas y por lo tanto hay una menor incidencia de roya. Estuvimos aplicando también algunos tratamientos, eso sí lo puedo compartir porque ya lo probamos. Estuvimos aplicando cola de caballo, uh-huh. Té de cola de caballo para tratamiento de roya. Entonces, uh-huh. Porque contiene sílice y el sílice en automático cierra las paredes celulares de las hojas y permite y ya no permite que la roya siga deteriorando, digamos, la salud de la planta, ¿no?
Ah,
entonces, la cola de caballo nos funcionó bien como tratamiento. Igual aplicamos también hoja de papaya, pero no tenemos mucha disponible en la zona, entonces optamos mejor por la cola de caballo.
Híjole, muchos saberes que nos estás compartiendo el día de hoy. Uh-huh. Tienes que regresar, Gisela, uh-huh. a la ensalada. Y sabemos que también tienes una invitación para todos los radioescuchas de la ensalada.
Sí, el día de mañana, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Café, vamos a tener un evento en el CRUO, en Chapingo, en Huatusco. Vamos a conmemorar las mujeres, nuestro evento se llama Las Mujeres y el Café. Va a ser un conversatorio con mujeres cafetaleras que están en todas las ramas de la cafeticultura para reflexionar cómo hemos avanzado en torno a la cafeticultura de las mujeres y qué pensamos y qué retos tenemos en el futuro. Entonces mañana a partir de las 11 de la mañana en Huatusco.
Vamos a hacer la difusión del cartel que ya hemos visto en algunas redes sociales. Ahora los vamos a pasar a Radio Universidad Veracruzana para todos aquellos que nos están escuchando y que quieran asistir y estén cerca de Huatusco para poder conmemorar el Día Internacional de la Mujer de esta manera tan hermosa.
Qué bonito. Pues yo siempre pensando en temas biológicos, pues los monocultivos en realidad no existen en la naturaleza, así que tenemos que siempre tener esta diversidad de hombre y mujer, de claro. Café con sombra, y así, uh-huh. Por eso el mundo es tan rico y tan bonito, uh-huh. Solo cuando honramos a todas las partes, aunque no sean que no tengan un precio por kilo, de todos modos tienen un valor y un lugar importantísimo en el mundo.
Totalmente de acuerdo contigo. Gisela Yescas, te agradecemos profundamente que hayas estado con nosotros el día de hoy en la ensalada. ¿Una reflexión final con la que te quieras despedir?
No, pues solamente quisiera que cada quien cerrara los ojos y pensara en todas esas mujeres que a lo largo de la historia han hecho posible que tengamos derechos ahora, que tengamos voz, al menos que todavía hace falta mucho que caminar, pero debemos reconocer que la lucha no ha sido fácil y que sobre todo tenemos que seguir avanzando hacia adelante, ¿no? ¿Cómo podemos reivindicar estos derechos? ¿Cómo podemos seguir pugnando porque haya una mayor equidad? ¿Cómo podemos cambiar cada quien en lo individual para después pensar cambiar en lo colectivo, ¿no? Entonces, sobre todo para poner en el centro la vida, que es lo que plantea el feminismo.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y este programa fue dedicado a todas esas mujeres que labran la tierra, que cultivan nuestros alimentos, nuestras esperanzas. Y me quedo con la reflexión de qué pasaría si en la FAO, que es la Organización Mundial de la Agricultura y la Alimentación, estuviera a cargo una mujer. ¿Qué pasaría si estuviera a cargo y tomara decisiones una mujer en temas de derechos humanos? Ahí lo dejamos. Estamos en la ensalada. Ya estamos concluyendo. David, muchas gracias por compartir micrófonos conmigo. Soy Citlali Aguilera. Gisela Yescas estuvo con nosotros en la producción, Andrea León y Soledad en la operación. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Un programa más de La Ensalada. Hasta luego.
Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron
La Ensalada.
Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad.
Desde la semilla hasta tu plato.
Esto fue La Ensalada.
Dime por qué lloras
de felicidad.
¿Y por qué te ahogas?
Por la soledad.
¿Y por qué me tomas por
verte así mis manos y tus pensamientos te van llevando.
Yo te quiero tanto.
¿Y por qué será?
No contestar rudo, no lo dudes más. Aunque en el futuro haya un muro enorme, yo no tengo miedo, quiero enamorarme.
No me ames porque pienses que parezco diferente.
Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos.
No me ames que comprendo la mentira que sería.
Si tu amor no merezco, no me ames, más quédate otro día.
Esa es la verdad. Si la gente quiere, sabe lastimar.
Tú y yo partiremos, ellos no se mueven. Pero en este cielo sola no me dejes.
No me dejes, no me dejes. No me escuches si te digo no me ames.
No me dejes, no desarmes mi corazón con ese no me ames.
No me ames, te lo ruego, mi amargura déjame.
Sabes bien que no puedo, que es inútil, que siempre te ames.